carretera, por fin camino sola, en mi casita con rueda. El tiempo será pa' mí lo que yo quiera que sea. Nunca un nudo, nunca un muro, solo lo que yo quiera. Recorro montañas, desiertos, ciudades enteras. No tengo ninguna prisa, paro donde quiera. La música que llevo será mi compañera.
Radio Lora. Radio Lora. Radio Lora colorida y diversa.
No comercial.
Comunitaria.
Intercultural.
Alternativa.
Informa desde una perspectiva transfeminista y disidente.
Por eso que ninguna hora en Lora suena como la otra.
Es donde vuelan nuestras voces. Un puente de comunicación migrante y político.
Por el aire, acompañando tu día a día.
Radio Lora 97.5 MHz. Sonora, dinámica y activa.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Por aquí, empezando el año 2023. Espero que hayan tenido un tiempo muy bueno. Empezamos el programa sin prisas en este día lluvioso. Esperemos que todo el mundo tenga salud y mucha felicidad y que se hayan planteado muchas metas. Se dice que aquellas personas que se plantearon metas antes de iniciar el año van a tener una posibilidad de pues seguir adelante con más ánimo, con más entusiasmo. Se dice, de ahí que cada uno tiene sus propios pensamientos, su propia forma de actuar. Y bueno, de todas formas se les desea un feliz año 2023. Todavía estamos en el tercer día, así que todavía podemos mandar esos deseos, ¿no? Y bueno, perdón, ustedes me van a perdonar, estoy un poco constipada. Sin prisas es un programa donde se incluyen temas de interés general y en el que te insisto en que hagas pausas conscientes durante las actividades que realizas en tu día a día, de manera que puedas relajarte y continuar después con más energía positiva. Durante esas pausas, pues, hacer respiraciones profundas, caminatas en tu mismo espacio. Y bueno, también sería muy bueno salir a caminar al aire libre. Y también se recomienda escuchar música, bailar un ratito. Y bueno, todo incluido, ¿no? Hacer estiramientos. Y todo eso, pues, te va a facilitar las actividades del día a día. Bueno, muchos saludos a quienes nos escuchen. Felicitaciones a quienes estén cumpliendo años o que tengan algún motivo para celebrar. Y como siempre también, un abrazo muy sororo para aquellos quienes estén pasando por situaciones muy, muy difíciles. Y bueno, iniciamos este programa sin prisas. Transmitimos desde tu estación de radio, Radio Lora 97.5 MHz, con sistema digital de audio. Y bueno, hoy nos visitan dos personas muy especiales, María Villegas y Elisa Valdés. Ellas dos son abogadas. Y bueno, pues, para comentarles, las acabo de conocer recientemente, así que, bueno, muy espontáneamente me gustaría que se presenten y nos platiquen un poco de ustedes. Buenos días y qué bueno que están aquí conmigo. Muchas gracias por visitarnos por acá, por estos rumbos.
Buenos días.
Pues bueno, primero que nada agradecerte por habernos considerado y por esta invitación tan grata que nos hayas hecho y pues te platicamos. Mi nombre es Elisa Jacel Valdés. Soy abogada, licenciada en Derecho, con una especialidad en Derecho Penal y Violencia de Género. Yo egresé de la Universidad del Valle de México. Estudié la mitad de mi carrera también en la Universidad Europea de Madrid. Y pues nada, me he dedicado a estudiar desde que salí de la licenciatura. diversas maestrías en Derecho Penal por la Universidad de Nuevo León, por la Universidad de Monterrey también en el Sistema Acusatorio Penal, por la Facultad de Jurisprudencia en Saltillo también una maestría en Derecho y diversas especialidades. Actualmente pues me desempeño como abogada postulante y pues soy docente en varias maestrías y licenciaturas en la ciudad de Saltillo, que es en donde radico allá en México.
Wow.
Sí. En resumen.
Buenos días también, muy buenos días para todas y a todos. Muchísimas gracias, Sandra, por la invitación a tu programa Sin Prisa. Creo que es una gran iniciativa, felicidades por esto, sobre todo en la presencia de las mujeres en Latinoamérica en Suiza, ¿no? Felicidades. Felicidades por ello. Y pues bueno, sí, yo soy María Villegas, soy profesora de la Facultad de Derecho de la UNAM en la Ciudad de México. Igual soy egresada de la misma, de la licenciatura en la Facultad de Derecho. Tengo una especialidad en Salamanca, España, y una maestría en política criminal igualmente en Salamanca, España. También soy especialista en violencia de género y tengo un despacho en el que litigo justo en materia de derecho penal, violencia de género, y en la Ciudad de México, que es donde yo radico, y en algunas otras universidades privadas.
Wow, es cada vez que estoy escuchando todo esto me imagino el de trabajo que deben tener y bueno, los casos, ¿no?, que deben llevar, y ustedes se ven radiantes. Digo yo porque pues de alguna manera también tiene que hacer mella, ¿no?, en la personalidad de alguna manera, porque pues son muchos casos y no creo que o sea, al momento de tomarles la importancia siendo mujeres hacia sus tipos de, bueno, hacia la violencia de género, pues es...
Sí, un impacto.
Es un impacto, ¿no? Y sobre todo ahorita, los tiempos que estamos, bueno, todos los tiempos hemos vivido violencias, pero en estos tiempos mujeres están atendiendo con más focus, por decirlo, con más enfoque, ¿no? O sea, y eso pues es bastante...
Sí, perdón que te interrumpa, justo tocas un tema súper importante, ¿no? El tema de que mujeres representemos a mujeres y que mujeres cada vez más cobremos papeles importantes en la representación y en el apoyo y seguimiento que le puedas dar, ¿no?, a casos de mujeres, porque qué mejor que otra mujer para entenderte, para escucharte y sobre todo para ayudarte, no nada más en la perspectiva social, sino también desde una perspectiva jurídica, o sea, el acompañamiento jurídico que le hagas a una mujer que ha sido víctima de violencia. Desgraciadamente en el sistema tenemos un tema de revictimización de las mujeres, ¿no? Entonces, aunado a que ya sufriste un tema de violencia, te enfrentas ante un sistema, por lo menos en México, en el que te revictimizas, ¿no?, y en el que señalas y castigas y juzgas desde una óptica de usted qué hacía a las 10 de la noche sola, por qué iba vestida así, usted qué hizo para que él reaccionara así, ¿no?, o para que ella reaccionara así, porque no nada más es un tema de mujeres, o sea, también mujeres violentamos a otras mujeres. Entonces, desde el acompañamiento que le puedes dar, esa asesoría para juzgar o para ayudar desde una perspectiva de género y no nada más enfocarnos en un sistema de justicia tan cuadrado como el que hemos venido desarrollando a lo largo del tiempo, ¿no? Creo que sí estamos en un cambio importante, en una visión diferente, porque como bien dices, la violencia de género no es un tema nuevo ni es algo que esté de moda, es algo que hemos sufrido a lo largo de todos los tiempos. Sin embargo, en este momento, gracias a la difusión de los medios de comunicación, también de las redes sociales, ¿no?, de esta era digital que estamos viviendo, nos ayuda a tener un enfoque mucho más abierto, ¿no?, y un poquito más claro de lo que es este tema de género, de este tema de violencia que se sufre a nivel mundial, ¿no?, en el tema de mujeres. Hablábamos del número de mujeres víctimas de violencia, ¿no? Por ejemplo, una de cada tres mujeres es víctima de violencia en nivel mundial, por lo menos algunos datos que establecen que solamente el 10% de las mujeres que sufren violencia lo denuncian, sea, solamente el 10%, aunque el 90% haya sufrido violencia, solamente el 10% se atreve a denunciarlo, y eso tiene que ver mucho al final con el sistema que tenemos. Creo que como el sistema de justicia.
Claro, porque era como comentaba ahorita en un inicio María, el sistema revictimiza, y yo creo que ahí volvemos a caer en lo mismo, que no solamente el sistema de justicia, hablándolo como Estado, como ente, sino nosotras como mujeres no le damos el hombro que necesita a la otra mujer para poder apoyarla en que tenga ese valor que requiere, que es un valor sumamente personal y fuerte, para poder levantar la voz y decirle a la autoridad que requiere justicia, independientemente de las circunstancias, porque precisamente como decías tú, el revictimizar, el por qué te pusiste ahí, por qué ibas caminando con esa falda cortita, pues evidentemente lo único que genera a través de esta difusión, que no siempre es para bien, es que pues ¿de qué sirve que vaya con la policía si son los que me van a dar la espalda, son los que no me van a apoyar, me van a juzgar, y precisamente eso, me van a revictimizar?
Se quedan en su misma concha, no quieren salir y decir, claro, no, pues si ya estoy sufriendo violencia, voy a volver a sufrir por parte de las autoridades, pues ni para qué. Ajá. ¿Qué les parece si escuchamos esta canción que se llama Se portaba mal? Perdón, que habla muy claramente de los casos de violencia. La canta Cani García y Mon Lafartete, pues como para ir entrando ya entramos en materia, que de hecho nos fuimos directo. Sí, vamos a tocar, no es un tema específico, simplemente, bueno, aprovechando su profesión y su experiencia, de aquí van a surgir diferentes temas en cuanto al tema también de derecho penal y violencia de género. Ajá. Escuchemos entonces a Cani García con Se portaba mal.
Se portaba mal, muy mal. Había que agarrarle, jalarle el pelo, pegar tres puños antes de ir a cama. Y mañana, perdóname que te quiero.
Se portaba mal, muy mal. Tapaba la herida para ir al trabajo. Y si una amiga pregunta, dice, por la escalera caí hasta abajo. Se hizo un libreto que se iba creyendo, mentiras que iba ofreciendo. Hoy solo me queda el lamento. Me dijo, todo esto quizás lo merezco. Seguro mañana despierto y el tipo me dice lo siento. Y se apagó como se apaga una vela encendida. Se sopla de golpe, se cierra la llama, se acaba la vida. Y así murió como se mueren miles cada día.
Entre este silencio la culpa es del hombre,
pero también mía.
Se portaba mal, eso le decía a las viejas del barrio, que aquí se nace pa' obedecerle, y si algo duele lo vas guardando.
Me dijo, todo esto quizás lo merezco, seguro mañana despierto, y el tipo me dice lo siento. Y se apagó, como se apaga una vela encendida.
Se sopla de golpe, se cierra la llama y se acaba la vida.
Y así murió, como se mueren miles cada día. Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía.
Sacudir todo este llanto para decir perdóname por no hacer caso.
Quiero que tú regreses para sacudir todo este llanto para decir perdóname por no hacer caso.
Y así murió como se mueren miles cada día.
Y entre este silencio la culpa es del hombre, pero también mía.
Una canción que pone, wow, los cabellos de punta. Como luego decimos, es tremenda. Como se imagina uno tal cual cuando una mujer está sufriendo o soportando la violencia que le están dando, ¿no? Sí. Porque pues eso es una palabra, ¿no? De que o sea, sufre violencia ya, ¿no? Que sufre, bueno, soportar es una palabra también muy fuerte. Bueno, yo en el caso de Saltillo, por ahí un grupo de mujeres inició con, no sé si han escuchado acerca de la 3 de 3 contra la violencia. Y bueno, han habido varios casos, ¿no? También, por ejemplo, esta chica ahí, la que inició una campaña contra las gentes que hacían bullying.
Ley Olimpia.
Sí, la Ley Olimpia. O sea,
la
bueno,
Olimpia.
Basadas en esta situación, yo sé que, o sea, son grupos de mujeres las que se han alzado, las que han levantado la voz. Y bueno, en un término más general, me atrevería a preguntar, ¿qué criterios han adoptado las autoridades mexicanas en cuanto a la perspectiva de género?
Claro, pues mira, en cuanto a México, existen varias leyes, criterios respecto al tema de violencia de género. Una de las más importantes que tenemos, como tú bien lo acabas de referir, es la famosa Ley Olimpia, que es un derecho contra la intimidad digital. Es decir, es el permiso que tú das o tienes que dar para difundir imágenes sexuales de contenido sexual dentro de la plataforma digital. Yo creo que es una de las más importantes, considero, justo por esta era en la que estamos viviendo, en la que todo se digitaliza. Y decía, la violencia digital también es violencia, porque al momento en el que te enfrentas a que, ¿qué te hizo? ¿Te tocó? ¿Te golpeó? ¿No? Ah, entonces no es violencia. ¿Te grabó sin tu consentimiento? Ah, entonces no es violencia. Entonces dejaba en estado de indefensión a las mujeres que eran víctimas de este tipo de delitos, ¿no? En la que una pareja sentimental, a lo mejor por enojo, por coraje, por celos, por algún tipo de violencia, se vengaba, ¿no? Usaba el chantaje para difundir estas imágenes y estos contenidos sexuales. Entonces, esa es una de las grandes reformas actuales, un nuevo tipo penal en el que establece delitos contra la intimidad personal y que prohíbe la difusión sin tu autorización de imágenes, videos, fotos de contenido sexual. Otro de ellos es el tema respecto al feminicidio, que más adelante igual lo vamos a platicar, si nos lo permito, pero es este tipo penal de feminicidio que diferencia al homicidio y que tiene un antecedente importante, un origen importante, pero lo que hace la diferencia es justo el homicidio, la muerte de una mujer por cuestiones de género. Es decir, que por razones de género, un hombre priva o una mujer priva de la vida a otra mujer, ¿no? Es otro de los tipos penales importantes. Pero más que eso, ¿qué es juzgar con perspectiva de género? ¿Cómo hacemos? Ya tenemos tipos penales muy importantes, ¿no? Tenemos Ley Olimpia, tenemos feminicidio, pero ¿cómo hacemos para realmente aplicarlos? ¿Cómo hacemos para que las mujeres realmente se sientan protegidas respecto a estos tipos penales y no se sientan revictimizadas? Entonces, en cuanto a eso, la Corte tuvo un pronunciamiento en qué es juzgar con perspectiva de género. ¿Qué significa juzgar con perspectiva de género? Y el antecedente es un caso en el que una mujer mata a su marido, ¿no? Y entonces es juzgada por 40 años de prisión. Entonces, al momento de resolver o de atraer, la corte atrae el caso. ¿Por qué? Porque ella tenía el antecedente de que había sufrido violencia durante toda su vida por parte de ella, de su suegra, de sus suegros y de todo su contexto social. Y entonces la corte atrae el caso y entonces dice, a ver, ok, vamos a juzgar con perspectiva de género. ¿Y qué es juzgar con perspectiva de género? No nada más te tienes que enfocar en los hechos en concreto, porque el derecho penal a veces suele ser o tiene que ser cuadrado, no muy exacto. Y entonces nos dice la corte, no nada más te fijes en este contexto del que corrieron los hechos, regrésate un poco a ver cómo vivió, cuál fue su contexto social, cómo se desarrolló, hubo antecedentes de violencia, ella fue víctima de violencia, ella fue dentro de su núcleo social, cultural, laboral, familiar, ¿no? Sufrió violencia, cómo se desenvolvió, cuál es, y entonces eso te hace ver un contexto mucho más grande de qué es lo que ocurrió, qué es lo que tuvo que pasar esa persona para poder llegar al hecho de ya no puedo más, ¿no? Sí, y entonces sí, sí, a reaccionar como reacciona. Entonces, ese es muy importante ese criterio. ¿Por qué? Porque obliga a todas las autoridades a adoptarlo. A decir, tú no puedes juzgar autoridad, juez, tú no puedes juzgar nada más a una persona por el simple hecho de o enfocarte solamente en los hechos fácticos que la ocasionaron el hecho. Tienes que también abocar o darle una inspección a todo lo ocurrido con perspectiva, o sea, cómo se desarrollaba, cuál era su modus vivendi, cuál era su contexto, porque al final dentro de este tema de violencia encontramos diferentes matices, ¿no? No es lo mismo la violencia que puede sufrir una mujer clase media blanca a la violencia que sufre una mujer negra o una mujer indígena, ¿no? Entonces, dentro de esto lo que se busca es esta equidad, de darle trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, buscar este tema de equidad y entender que todos al final somos personas y que el género al final son estos estereotipos que nosotros hemos ido construyendo, pero que no tienen que involucrarse o no tiene por qué juzgarse desde ese punto, ¿no? O sea, tenemos que entender que al final todos somos personas y que tenemos que ser tratados como personas.
Y en este sentido, cuando hablas de todos esos antecedentes que tenía específicamente esta mujer, es muy posible entonces que las autoridades ya no vean esos 40 años, sino que baje,
disminuya.
Es que la perspectiva, como dice María, uh-huh, es que precisamente eso, que la autoridad le dé equidad, o sea, uh-huh, que sí, efectivamente, que la pena pueda ser menor a la que le hubieran o le condenaran si no tuviera perspectiva de género, ¿sabes? Uh-huh. O sea, yo creo que es muy importante dejar en claro que la corte, al crear o al obligar, como dice, a las autoridades, sobre todo a juzgadores, a eso precisamente, a juzgar con perspectiva de género, es dar equidad. Es decir, no por tampoco por el simple hecho de ser mujer ya estás en una condición menor, sino ponerte en una igualdad, que yo creo que siempre he creído que la palabra correcta es equidad, es decir, dar condiciones semejantes a las personas, o sea, las que yo requiero, porque quizás no son las mismas que las que requiere María o la que requieres tú, uh-huh, sino condiciones que nos puedan poner en un mismo panorama, en un mismo escalón a todos. Porque, ejemplo, lo que platicaban ahorita, de lo que platicabas de la ley Olimpia, en Saltillo, precisamente, el primer caso que fue judicializado, es decir, llevado a una autoridad jurisdiccional, fue de un hombre como víctima, uh-huh, en contra de una mujer. Es decir, la primera vinculación a proceso, que es el sistema de justicia que manejamos en México, que se dio fue en donde una mujer fue imputada, y precisamente actuando con perspectiva de género, es decir, darle de, ajá, ambos las condiciones necesarias para que estuvieran a la par.
Y por ejemplo, ustedes, bueno, ahorita que estamos en este tema ya de lleno como abogadas, ustedes ya están en ese nivel de decir, yo tengo la necesidad de ver realmente todo lo que está pasando. O sea, ustedes representan también una autoridad, y hace un momento estábamos hablando qué criterios han adoptado las autoridades mexicanas, ¿no? Esos criterios ya se tienen que estar adoptando desde ya, porque yo siento, o no sé, pensando en el estado patriarcal, no sé si habrá abogados o gente especializada que diga, no, ¿cómo puedes querer adoptar una perspectiva de género?
Bueno,
o sea,
pues yo creo que ahí lo importante sería primero decir que, pues bueno, como dice María, es una jurisprudencia y están obligados los juzgadores, o sea, no es optativo por parte de la autoridad a aplicar o realizar a juzgar, más que nada, a juzgar con perspectiva de género, es decir, no es opcional para ellos. Entonces tendrían que hacerlo independientemente de las condiciones, como decían, del hecho en cómo se llevó a cabo la conducta delictiva, sino ver todos estos antecedentes.
Muy bien.
Sí, y justo nosotras, o sea, por ejemplo, como mujeres abogadas, tanto asesoras jurídicas como defensa, lo que te ayuda o te enfocas, al final somos operadores jurídicos y somos parte dentro del sistema. Entonces, lo que hacemos valer justo es eso, o sea, de que las autoridades que juzgan, que son las que resuelvan, ¿no?, se enfoquen y utilicen estas perspectivas de género, que juzgar con estas perspectivas de género, porque lo que dice Elisa es muy importante. Imagínate, en Saltillo, el primer caso en el que se judicializa la carpeta sea un hombre, eso te habla de que aquí hay equidad, o sea, al final se está juzgando con equidad, y que estas políticas de perspectiva de género no es que estén diseñadas para las mujeres. O sea, eso es un tema muy importante, porque al final la violencia de género no quiere decir que sea única y exclusivamente de las mujeres, pero el tema es que socialmente creamos estereotipos que relacionamos a las mujeres con un sector débil, con un sector vulnerable. Entonces, ¿qué pasa? Que el sector vulnerable, por esta evolución social que hemos antecedentes que tenemos a lo largo de la historia, decimos que las mujeres somos débiles, que somos vulnerables, o sea, que somos la clase vulnerable, ¿no? Débil. Entonces, estas diferencias que tenemos al final simplemente son biológicas, y que han sido diferencias construidas por estos estereotipos que nosotros hicimos, nosotros mismos. Entonces, hacer esta perspectiva de género te dice, a ver, recuerda que somos personas, todos somos personas, no importa el género que con el que tú, o el sexo con el que tú naciste, ¿no? Entonces tú tienes que entender que son personas, y tienes que, como decía Elisa, ponerla en igualdad de circunstancias y de condiciones, intentar que sea un equilibrio, porque siempre hay un tema de desigualdad, ¿no? De que siempre es que el hombre tiene mucho más ventaja porque es hombre y porque es fuerte y porque no sé. Entonces,
perdón que te interrumpa, pero yo creo que ahí aplica la palabra importante, diferenciar. La perspectiva de género nació precisamente para esto, para igualdad o equidad. Entonces, yo creo que la igualdad es darnos todos exactamente lo mismo, pero resulta que el día de mañana lo mismo que requiere María no es lo mismo, no me va a ayudar de la misma manera. Entonces, la equidad es decir, bueno, Elisa tal vez necesita 2 escalones y María 1. Es como una imagen que una vez vi en redes sociales bastante interesante. Y era eso, o sea, darle a un niño un libro, lo va a poner en la misma condición que tal vez el niño que requiere 10 libros, ¿sabes? Entonces, la perspectiva nació precisamente, como dice María, para enseñarnos a que estamos en equidad de condiciones, todos y cada uno de los seres humanos que estamos aquí, y sobre todo los que estamos dentro de un sistema judicial, y sobre todo las personas que están viviendo cualquier ámbito de violencia, tanto dentro del hogar, en la profesión, en la escuela, en la calle, necesitan exactamente esas condiciones para alzar la voz y para que sean escuchados. A través de
esto que acabas de mencionar, me parece una perspectiva, o sea, hablándolo, es un horizonte, ¿no? O sea, en el sentido de que muchos nos cerramos a decir, bueno, el feminismo, ahorita es una etapa donde el feminismo está fuerte, pero me parece súper importante que se tome esto de una manera más global, de una manera precisamente como ustedes están diciendo, el trato a personas, ¿no? O sea, tanto hombres como mujeres, y ya en sus preferencias también a nivel sexual y todo, vaya, que la justicia tenga realmente esta equidad, ¿no? El buen trato a todos. Y ahorita hablando un poco sobre, siempre hablamos del delito del feminicidio. Entonces, a nivel, estaban ustedes comentando algo tan interesante que a mí nunca se me habría, o sea, no sé, no lo he visto, no lo conocía. Para el caso específico de México, el feminicidio es un delito, y este término de feminicidio nace a partir de del caso Rubí, mencionabas, Elisa, o sea, ¿qué relación hay entre el término feminicidio, o sea, hablando de feminicidio como un delito, y hablando del caso Rubí, con sus antecedentes, y cómo es que se establece?